Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Lubina Joven Radio. Es para mí un placer saludarlos y que nos acompañen en esta tarde de domingo en un programa literario. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada de Samantha Lamas.
Hola, ¿cómo están?
Y de Ilse y de Ilse Castillo.
Hola María, muy buenas tardes.
La calor.
Es la calor,
¿entiendes? Ya sé. Bien, el día de hoy, pues como ustedes bien saben, este programa está dedicado a las creaciones de los chicos de preparatoria que cursan o que participan de los talleres Lubina Joven, de los talleres Lubina, ¿no? Y bueno, pues parte de esas creaciones que los chicos hacen en esos talleres se transmiten en este programa de radio. El día de hoy, pues, como saben, siempre tenemos un tema. Y en esta ocasión, ¿nos quieres platicar, Samantha, de qué va nuestro tema?
En este caso vamos a estar hablando sobre autoras afrodescendientes y sus obras. Entonces estaremos platicando un poquito sobre este tema que en lo personal me apasiona muchísimo, no sé ustedes.
Así es, interesante. Ya sea personajes o autoras, pero que estén dentro de esta temática de ser afrodescendientes.
Así es. Y también vamos a hablar precisamente de estos personajes. Y también vamos a ver cómo los contextos que viven como permean en su literatura, ¿no? Porque siempre, vaya, creo que como estudiantes de letras que somos, y también incluso uno como lector, puede darse una idea de un pedacito de la vida de estas personas o de estos personajes, que al fin y al cabo pues encarna en una persona y una realidad, ¿no?
Así es.
Que se vive como afrodescendiente.
Sí, no sé si le sucedió en sus obras, pero eran un poco autobiográficas, ¿no?
Sí, la gran mayoría
un poco,
de ellas.
Un mucho, tal vez,
sí,
¿no? Sí. Y bueno, pues también vamos a tener a un invitado, que ya pronto llegará con nosotras, pero él fue ganador del concurso
La maleta de Hemingway en la edición 2023.
Así es. Y bueno, pues creo que será momento de ir con una producción.
Nadia Comaneci y la policía secreta. Historia de la Guerra Fría. Fragmento. Un salto en la oscuridad.
Un salto en la oscuridad. Un salto
en la
oscuridad.
En la noche del 27 al 28 de noviembre de 1989, siete personas se encaminaron apresurada pero cautelosamente hacia la frontera entre Rumanía y Hungría. Bajo sus pies, la tierra congelada crujía ruidosamente, o eso les parecía mientras avanzaban sobre los profundos surcos de un campo arado. A intervalos, escuchaban ladridos a la distancia desde las aldeas circundantes, y se asustaban pensando que tal vez serían los causantes de la molestia de los perros. Ahora, pasada la medianoche, la temperatura había bajado tanto que el frío se había convertido en un verdadero peligro, aunque no era el único, ni siquiera el más importante, pues los siete se habían embarcado en la aventura más peligrosa de sus vidas. Estaban a punto de cruzar de forma ilegal la frontera entre dos estados comunistas. Habían partido en la oscuridad de la noche con la esperanza de reducir el peligro de ser descubiertos, pero la oscuridad obstaculizó su avance y puso a prueba su sentido de orientación. Durante su viaje de 6 horas, subieron y bajaron colinas, cruzaron barrancos, intentando no perder el equilibrio, e incluso llegaron a correr, cuando el terreno lo permitía. Durante los pocos descansos que hicieron, apenas susurraban y no encendieron ni una cerilla, temerosos de que la guardia fronteriza rumana pudiera verlos o escucharlos. El hombre que había asumido el arriesgado trabajo de guía era Georg Talpos, conocido como Guilla, un pastor bastante conocido de la zona. Vestido con un abrigo y una gorra negros de piel de cordero, iba adelante, no solo para mostrar el camino, sino también para indicar que asumía la responsabilidad del resto del grupo, que caminaba detrás de él de dos en dos. Si una patrulla del ejército rumano sorprendiera a Talpos solo cerca de la franja fronteriza, este habría podido proporcionar varias razones plausibles sobre su presencia en la zona. Además, conocía personalmente a algunos de los guardias fronterizos. Pero las cosas serían mucho más complicadas en la situación actual, pues ninguno de sus acompañantes vivía en los alrededores, sino en otros condados e incluso en Bucarest.
El riesgo que corría Talpo se veía agravado por el hecho de que uno de los fugitivos era Nadia Comăneci.
La gimnasta campeona olímpica, mundial y europea, a quien el dictador Nicolae Ceaușescu había promocionado por todo el mundo como símbolo de orgullo nacional. La gimnasta más famosa del mundo huía de su propio país. El pastor no habría tenido ninguna excusa, ningún argumento lo habría exonerado si lo hubieran atrapado junto a nadie.
Si lo hubieran atrapado junto a nadie.
Stejarel Olaru. Lubina 113. Literaturas de la Unión Europea.
Y acabamos de leer un texto que aparece en nuestra Lubina de invierno. Por si gustan adquirir la revista Lubina, ahí pueden encontrarlo.
Así es, y aprovecho para mencionar que sobre la revista también pueden encontrarla de manera digital en el portal de Lubina.
Ah, es verdad, sí. Es cierto.
Gratuita. Entonces. Pero bueno, adelante.
Bueno, pues el día de hoy tenemos aquí en cabina a nuestro invitado, Eduardo González. Bueno, nos dio permiso de llamarlo Lalo.
Sí, así es.
Y él es ganador de un concurso que se hace periódicamente, llamado La Maleta de Hemingway. En este concurso, precisamente se busca que plumas jóvenes tengan la oportunidad de hacer como su publicación. Y nuestro buen amigo Lalo vino aquí como ganador de este concurso con su novela Así es el amor de fuerte. Primero que nada, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Gracias por invitarme.
También muy felices de tenerte aquí. Muchas gracias por estar aquí.
Platícanos cómo fue toda esta experiencia de participar en este concurso de La Maleta de Hemingway y pues salir ganador.
La Maleta es una convocatoria que saca desde hace como 2 o 3 años la Secretaría de Cultura aquí en Jalisco. Sí. Y la idea es que darle la oportunidad a gente que nunca ha publicado un libro, pues como llevar su primera publicación. En ese sentido es una convocatoria abierta porque acepta todos los géneros. Entonces yo había participado años antes, estaba empecinado en publicar un tomo de cuentos que tengo escrito. Y sí que pasa. Ahora, sí, y que ahora agradezco que nunca se haya publicado.
Sí pasa.
Porque pues sería terrible. Entonces eventualmente espero que esas historias arregladas vean la luz, pero por lo pronto yo había estado como desmotivado, y este es un manuscrito que tiene algún tiempo impreso, y por algunas razones mi hermano como llegó a él, así lo leyó y me dijo, la maleta se volvió a abrir y deberías participar, es una buena opción, y como parece ser, no sé, como algo vio él que era para mí, y entonces ya lo mandé, y bueno, la categoría novela salió premiada.
¿Tú te imaginaste que podías tener esta posibilidad de ganar?
No. Porque además, la verdad es que fue un proceso muy largo. Entonces, cuando yo recibí la noticia, tenía 4 o 5 meses de haber enviado el manuscrito y no...
Ya se te había olvidado.
Sí. Es cuando me buscaron así de, ¿te podemos marcar? Yo, sí, ¿qué querrán? Yo pensé que me iban a ofrecer trabajo. Una cosa así. Y ya, pues no, salió que la novela había sido premiada. Y de ahí, de esa noticia, todavía pasaron muchos meses para tener el libro en las manos. Entonces... fue un proceso lento y eso también ayudó como al sentido de realidad de, ok, ya me publicaron un libro, pero sin duda no, pues yo creo que mandar un manuscrito siempre es mandarlo con todo el amor y la intención de que algo bueno sea con él, pero nunca pensando que va a ser publicado. No lo sé, no sé si así sea con todos, pero yo no estaba como con esa idea.
Oye, Lalo, ¿nos puedes platicar un poquito sobre qué trata tu novela y qué te inspiró como para escribirla y quererla mandar y verla publicada?
Sí, Así es el amor de fuerte es la historia de una mujer que se llama Rocío Salazar y está en la última etapa de su vida. Rocío está viviendo como en una especie de asilo de ancianos, una residencia de personas que no pueden recibir cuidados de su familia, eso es importante. Entonces, la novela trata un poco como de contar de qué formas desde la vejez, desde la última etapa de la vida o lo que parece ser la última etapa de la vida, una persona se permite reinventarse. Para empezar, teniendo por primera vez la oportunidad de que la gente cuide de ella, porque ella dedicó su vida a cuidar de los demás. Entonces, sí. Para empezar, hay como un conflicto, pues, personal, hasta identitario en Rocío, de pensar que ella es absolutamente inútil y no tiene nada de malo, ¿no? La bañan, le cocinan, la preparan, la llevan, la traen, y primero es como un poco reticente a eso y después empieza a aceptarlo y a disfrutarlo. Y de alguna forma ella está como acomodando su vida de manera bastante conveniente, ¿no? Puede ser hasta se contradice a veces en las historias que cuenta, porque está como un poco despidiéndose y dejando todo en orden como a ella le gustaría ser recordada. Entonces, no siempre todo tiene sentido, a veces es demasiado bello y demasiado novelesco en el sentido de que cuenta las historias como si hubieran sido siempre buenas. Pero yo creo que un poco esa es la idea de Rocío, como pensar en que hizo lo mejor que pudo, como pudo, y pues ahora ya no hay nada que hacer. Particularmente hay como tres hombres en su vida que fueron muy importantes, que por ahí siguen presentes, entonces los tres. Y bueno, los cuenta un poco como, ya no tanto con nostalgia, sino un poco con la seguridad de que fue lo que tuvo que ser.
Okay. Yo quisiera preguntarte, ¿de dónde te inspiraste para este personaje de Rocío Salazar? O sea, me llama mucho la atención, ¿no? Que es un personaje, que es mujer, que es una anciana.
Que es como lo opuesto a ti, ¿no?
Exacto. Sí, entonces, ¿de dónde te inspiraste para este personaje?
Mi abuela murió en un asilo, entonces yo sí tuve como acceso a esto y me pareció muy increíble ver las formas en las que, siempre me ha parecido, me llama mucho la atención como una persona se reinventa en algún punto de su vida drásticamente y dice, ya no voy a hacer A, voy a hacer Z, ¿no? Y me parece que siempre hay como cierta determinación y cierta voluntad en una etapa de la vida, cualquiera que sea, cuando uno es productivo o cuando uno está como expuesto o expuesta a muchos estímulos. Pero en la vejez, en un espacio ya hasta recluido en ese sentido de no se puede salir y ahí se supone que hay todo para su desarrollo, encontrar las formas un poco orillada a eso, de reinventarse, a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, también me pareció muy increíble cómo algunos ancianos se dan el permiso de contar su vida de formas que... Es que no hay forma que haya sido así, ¿no? Real, algo deben de estar inventando, pero bueno, es su licencia y quién está ahí para comprobarlo. Entonces, bueno, por ahí encontré algunas historias que creía que debían ser contadas y eventualmente en algún proyecto escolar donde tenía que escribir una novela corta para una materia, dije, bueno, ese material está ahí como fresco y ebulliendo, entonces así salió el manuscrito y justo es una de las razones por las que yo no lo había publicado, era un trabajo escolar.
Órale. ¡Qué interesante! Oye, y también yo quisiera saber si tuviste que hacer como alguna especie de investigación extra, aparte de como, digo, dejando obviamente aparte la experiencia como en carne propia que tuviste con la situación de tu abuela, no sé si tuviste que, no sé, investigar algo acerca de cómo funcionan los asilos o algo por el estilo.
No tanto, la investigación que sí está presente en el libro, a mí me parece que de formas bellas para la personaje, es que a ella le tocó vivir un México que ya no existe. No, entonces ella nace en 1930, yo calculo que debe, al momento de contar la historia tiene unos 80 años, y cuenta un México que ya no existe, pero que además a ella nunca le dolió, pero que sí fue un México violento, un México turbio, un México antidemocrático. Entonces, investigar eso desde la perspectiva de una persona profundamente privilegiada, que fue y vino a Estados Unidos cuantas veces quiso, y tuvo novios en todo el país, y salió y visitó y conoció, entonces... pues sin duda ahí estaba y vivió en la Ciudad de México y vivió en Guadalajara y vivió en la frontera. Entonces, pues estos eventos no le fueron ajenos, sin embargo siempre los vio con ojos de la vida es buena. Entonces, bueno, por ahí hubo algo de investigación, como pensar en cómo se puede retratar ese México sin olvidar que hubo matanzas y que hubo antidemocracia y que hubo violencia, pero desde los ojos de alguien que ya lo perdonó todo y que la verdad es que ya no tiene ojos ni cabeza para eso. Entonces, pues por ahí va un poco.
Muy bien, excelente. Pues, bueno, Lalo, en un momento más vamos a continuar con tu entrevista. Por el momento nos vamos a un corte de estación. Quédense con nosotros.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Regresamos a nuestro programa Lubina Joven Radio. Ahora mismo estamos platicando con Lalo González, que nos cuenta sobre su obra ganadora en La Maleta de Hemingway en la edición 2023. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Lubina Joven Radio en Facebook, para que pues se enteren de todo esto y estén atentos siempre. Y ahora Lalo González nos va a compartir un fragmento de su obra.
Ah, muy bien, a ver, va el inicio. Ah, qué turnito. ¿Cuál es el afán de estar adorando estas pinches fotos? Deja que me entere quién fue el acomedido que las colgó y a quién le pidió permiso. Tápenlas, métanlas en el cajón, traigan una escalera y hay que bajarlas, habiendo adornos bonitos. Rocío, ¿esa de la foto eras tú? Me preguntó la hija de Consuelo hoy en la mañana. Exacto, era. ¿Qué parte es tan difícil de comprender? Esa Rocío ya no existe, ni la vean, no la mencionen. Esto es lo que queda, lo que hay, la de ahorita así como me ven, con tres greñas que a duras penas me crecen. Qué esperanzas que haya chongo, las chichis me llegan a las rodillas y ni así habrá manera de que me vuelvan a poner un brasier. Ni que Pablo venga a verme y se me plante aquí en la puerta con su cara de no nos dejes caer en tentación. Me arreglé para él hasta hartarme, hice todo cuanto estuvo en mis manos para que la vida le fuera leve, pero ni así pudo aguantarse las ganas de meterse con aquella mujer. Ahora dice que me quiere tanto, que está muy arrepentido, por favor, deléngueme como un taco, que venga y vemos si es cierto. Así, sin una gota de maquillaje y con estos pelos. ¿Qué te digo si nadie me lleva que les den una recortadita ni un poquito de color? Pero por amor no paramos, si yo ya lo perdoné, estaré pendeja si después de 60 años se lo sigo reprochando. Se me pudre el alma, si el amor no es algo que se acabe solo porque dices, ay, que se acabe y ya. Pero él se lo perdió y lástima, Margarito, yo no soy su mamá para estar aguantando sus pendejadas. Y a veces, cuando uno se apendeja, en 2 minutos te jodes la vida y no te alcanzan 10 más para terminarte de arrepentir. No cambies, chío, me dijo Pablo ayer en el teléfono. Qué pendejo que dejé que te fueras. Lo bueno es que lo sabe, jodido si no. Ahora sale con que me ama y está muy enamorado. Que no invente, quería a su Delia, pues ahora que se siente en un chayote y cuide a su Delia. Yo tan feliz que fui. A nadie tuve que andarle pidiendo permisos y mucho menos rindiéndole cuentas a un viejo cuentachiles. Peso que gasté fue peso que yo me gané. A mí nadie me regaló nada. Mi papá nada más, pero él es aparte. Él era de los que ya no hay. Qué necesidad iba yo a tener de estarle sirviendo de comer un pelado. A mis hijos y párale de contar. Y a veces ni eso, sí son un encanto.
¡Oh, Dios! Bueno, oh, oye, yo tengo aquí una cuestión que fue como lo primerito que me brincó ahorita. Bueno, ¿qué onda con todo este acervo lingüístico de Jerez? Por ejemplo, eso de un viejito cuentachiles, en mi vida lo había escuchado. ¿De dónde sacaste todas estas expresiones?
La verdad es que... hay poca planeación en eso. Justo la presentación fue hace un par de semanas y lo presentó una amiga mía que decía, es que yo lo leí varias veces y una de las cosas que me llamó la atención fue eso. Y conté los mexicanismos que hay dentro y no sé, contó como 200. Creo que están un poco como integrados a mi forma de hablar, porque hay gente que dice que hay como una señora de 60 años adentro de mí. Entonces, tal parece que sí, no lo sé. Hay algunos que sí fueron, por supuesto, deliberados, pero hay otros. Y ahora, tenía mucho tiempo sin leer el inicio y ahora justo me di cuenta también de eso. Y dije, sí está muy cargado de ese tipo de hablar. Pues así pasó un poco, ¿no? No hubo mucha investigación detrás, creo que es parte de la forma en la que yo hablo.
Fíjate que yo, antes de que comenzaras con la lectura, tenía pensado preguntarte cuál sería, cómo definirías tu estilo de escritura, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ya que te escuché,
está bueno, muy claro.
Exacto, está muy claro. Y lo que quería comentar después de la lectura es que se escucha el personaje tal cual. O sea, sí, veo a Rocío Salas, en el asilo contando su vida, ¿no? Sí, es la voz de una mujer, de una anciana.
Sí, aparte es una anciana, si no molesta, por lo menos ya segura de que no le tiene que pedir perdón a nadie. Sí.
Ajá.
Hay muchas groserías, no recordaba tantas.
Se ve como este desparpajo.
Sí.
De precisamente de una señora, pues, que ya fue y vino, ¿no? Y también otra pregunta, esta personalidad, como porque se ve que Rocío en su momento fue una mujer fuerte, ¿no?
Sí.
Se vio que tiene su carácter. ¿Esta personalidad la construiste también como en base a tu abuela o fue como un personaje completamente nuevo?
A ver, desde luego hay como inspiración en mi abuela como una mujer que amó a mucha gente y que además, a mí algo que me llamó la atención siempre de ella fue que a muy limitadamente, pero no se quedó con ninguno. Entonces, a mí eso era lo que me interesaba particularmente. Y en mi cabeza esa persona tiene que ser como un poco quitada de la pena, ¿no? Uh-huh. No se llega a muchos lados en términos de amores con vergüenza. Entonces, bueno, pues Rocío, ya más ahora como encerrada y sigue enamorando viejitos por ahí. Habrá algún capítulo donde cuenta que el que le sirve la comida le gusta y el enfermero le gusta y con el que reza le gusta, ¿no? Entonces, el maestro de yoga le gusta. Entonces, en ese sentido, bueno, sí había que construir como una personalidad bastante como dejada de reservas. Entonces,
¿y cómo fue ese proceso de construcción de voz? Justo lo que cuentas, o sea, ¿qué hiciste para llegar a este tono?
Yo creo que abonó que era un proyecto escolar. O sea, hubo poca planeación, no hubo un editor detrás de mí diciéndome, ay, esto sí, esto no funciona en la editorial. O sea, hay que escribir en chinga porque esto se entrega en 3 horas y, ¿no? Entonces, pues, por ahí fue un poco canalizar esta señora que aparentemente vive dentro de mí y dejar que hablara porque no tampoco tenía mucho tiempo. Es un libro que se escribió relativamente rápido.
Oye, y también, por ejemplo, en cuanto a este proceso creativo del que estás ahorita mencionando, que, por ejemplo, que tú decías, ¿no? De que no tienes como un editor o alguien que te diga qué escribir, ¿no? De no sabes qué, es que esto quítalo o tal. Y a mí me interesa mucho también tu proceso creativo como escritor y también sobre todo cómo viviste todo el proceso editorial. Porque, por ejemplo, una cosa es escribir y otra cosa es como publicarlo, sí, editarlo, claro, y pasar por el ojo del editor. Corregir. Y corregir.
Bueno, yo sí creo que le hizo muy bien a Así es el amor de fuerte no tener como una revisión editorial en el sentido. Y cuando la tuvo, uno de mis grandes pleitos con el señor editor fue justamente como cuidar el lenguaje, ¿no? Había muchos lugares donde me decía, es que aquí van comas. Y yo le decía, sí, o sea, está bien que en español ahí vayan unas comas parentéticas, pero a mí no me importa. Mi personaje no usa comas. Uh-huh. Habla así, desparpajada, habla, está desbordada. Tiene el tiempo, está contrarreloj. Ella sabe que se va a morir, está absolutamente desbordada. Entonces, bueno, por ahí hubo como pleitos, que tal vez quizá nunca fueron pleitos, pero yo sí era como la intensidad de respeten como fue escrita, porque todo fue pensado. Y en términos del proceso creativo, yo lo que sabía era como qué quería contar, qué eventos quería contar, pero como me fueron llegando los conté porque me pareció que así los conta Rocío, como un poco fragmentario en el sentido de hoy me acordé de esto, y hoy de esto, y hoy de esto, y hoy de esto. No es para nada lineal, me preguntaban, ¿son capítulos o son fragmentos? Yo no lo había pensado, quizá ni siquiera son capítulos, quizá son fragmentos, porque no hay, digo, es claro como quién es quién, pero de alguna forma de lo que se acuerda cuenta, entonces. Okay.
Bien, no hay un orden cronológico en los relatos de Rosario. ¿Rocío?
Rocío. Rocío.
Tú querías que se llamara Rosario, María.
Yo también quería que se llamara Rosario al principio, wow. pero luego pensé, es profundamente atea, entonces Rosario.
No, y aparte, pues, Rocío como, digo, mi mamá se llama Rocío y es una mujer con una personalidad súper fuerte.
Sí.
Y mi teoría es que como que todas las Rocío son gente bien recia, sí, o al menos con su pedacito de personalidad, porque incluso se me viene a la mente una Rocío Dúrcal, ¿no?
Sí, sí.
Que es como esta divaza.
Chongo, pelo rojo, así como alta, impone.
Ay,
sí,
claro.
Impone. Sí, sí, sí. Y Rosario, digo, me parecía demasiado obvio como que estuviera tan peleada con Dios, porque está peleada, no con Dios, pero le molesta mucho que en su asilo las señoras recen. Entonces, cada 3-4 horas llegan y la levantan de la sala de televisión porque llegan a rezar. Entonces ella le emputa eso y no lo puede tolerar. Entonces estaba como peleada con la idea de tener que estarle pidiendo perdón a alguien. Justo porque está en un momento en el que ya no tiene nada que pedir perdón. Así es el amor de fuerte. Entonces, pues Rosario no quedaba también. Pero yo también me la imaginaba Rosario al principio.
Ok, ¿y el nombre de tu novela es spoiler si me cuentas el por qué?
Nunca lo va a decir. Así es el amor de fuerte se llama. Mi abuela en su etapa final en el asilo se la dio de artista. Y entonces un día llego yo y había entrado a clases de pintura. Y llego y me dice, te pinté algo. Y es un lienzo con las olas del mar, así como un mar muy refulgente, muy furioso. Y en la esquina decía, Lalito, así es el amor de fuerte, tu abuela Yoya. Entonces, cuando aparece la necesidad de contar esta historia, dije, bueno, creo que es eso, ¿no? Esa como esa sensación de, sé que pude haber lastimado gente y que quizá lo sigo haciendo, pero nunca fue con malas intenciones, fue porque así es el amor de fuerte. Y aparte ella vivía como muy conflictuada de que yo no, que yo vivo con mucha vergüenza mis amores, entonces pues quizá algo me quería decir y entonces pensé que se podía hacer el título, pero no aparece en realidad una mención a eso, que es un poco la forma de cerrar la historia del título.
Ok. Y también, solamente ya como última instancia, o bueno, al menos como de mi parte, uh-huh. ¿Dónde se podría conseguir tu libro? Que ya me lo están pidiendo, déjame decirte.
Ay, qué chido. Así es el Amor de Fuerte está ahorita en la librería Mariano Azuela, uh-huh. que está ahí al ladito de la entrada del exconvento del Carmen. Entonces, uh-huh. si tú ves el exconvento del Carmen de frente, te queda a la derecha como a 10 metros, 5 metros por ahí, en el ágora del exconvento del Carmen. Entonces, ahí tiene su librería la secretaría, y ahí están a la venta este y todos los de la maleta.
Muy bien, excelente. Pues bueno, te agradecemos muchísimo, Lalo, por venir aquí a contarnos de este personaje súper interesante que yo ni lo he leído y ya adoro Rocío, ya soy súper fan de Rocío. Entonces, pues espero que ahí en casa, nuestro radio escuchas, también se hayan enamorado de ella igualmente. Entonces, pues, ¿me repites dónde la podemos comprar, por fin?
Sí, librería Mariano Azuela, en el exconvento del Carmen.
Excelente.
Pues Lalo, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto.
Igualmente, muchas gracias.
Un gusto.
Fue muy agradable tenerte aquí. ¿El título de tu libro?
Así es el Amor de Fuerte. Va.
Excelente. Entonces, pues es momento de ir a un nuevo corte. Entonces, quédense con nosotros. Volvemos con más.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar
Fatoumata Diawara de Visa, que es una cantautora de Costa de Marfil que radica en Francia. No cualquier cosa.
Así es.
Entonces, lo anotamos por ahí también para diversificar nuestro oído y lo que escuchamos también como en cuanto a música, ¿no? Siento que yo que también es como algo interesante e importante de hacer, ¿no?
Fíjate que sí, no quedarse nada más con lo que escuchamos en la radio comercial todos los días. Pero bueno, es momento de entrar a nuestras recomendaciones que, como habíamos mencionado al inicio del programa, van en torno a literatura afro, ya sea por parte de los personajes, por parte de las autoras. Y hace un momento comentábamos fuera del aire que veíamos esta coincidencia, ¿no? Que estos libros del día de hoy hoy son un poco autobiográficos. Entonces, Sam, cuéntanos qué nos vas a recomendar hoy.
Pues, curiosamente, mi obra también se desarrolla en Francia, justo como la persona que radica la canción. Es La Deseada, de Maryse Condé, una autora que creo que ya se ha hecho un nombre bastante grande. De hecho, ella se ganó el Nobel Alternativo en el 2018. Y pues hay mucho que contar tanto de sus obras, que tiene más de 30 obras, tanto de su biografía como autora. Bueno, para comenzar, esta historia habla mucho sobre la búsqueda de la identidad, que es algo que encuentro muchísimo en historias afrodescendientes, afroamericanas, es algo pues constante, ¿no? Habla sobre una niña que su mamá pues quiso quitarse la vida cuando se enteró que está embarazada, la encuentra otra mujer y ella como que la salva, se encarga de cuidar a la niña, que se llama María Noel, y su mamá pues la abandona. Se va ella como a París y ella se queda en Guadalupe, allá en las islas de Port Francia. Y pues ella vive durante 10, 12 años con esta persona que la rescató, hasta que un día su mamá le dice, ¿sabes qué? Ya tengo dinero, ya tengo mi vida hecha, ya te puedes venir para acá, ya yo te crío. Y pues entonces ella se separa de esta madre que la crió por 12 años, se va con su nueva mamá a París, bueno, con su mamá biológica, pero ella se encuentra perdidísima, dice, ¿cuáles son mis raíces? O sea, aquí no conozco a nadie, no ubico nada, no me siento para nada como en mi espacio.
Parte de.
Exactamente, su mamá ni la pelaba, o sea, parece que nomás se la había traído como por cumplir algo. Y sobre todo es mucho la búsqueda del padre y sobre como con quién se puede llevar o con quién no. Porque hay algo muy interesante que cuentan, que es que a ella no la dejaban llevarse con los africanos que vivían en París, que porque ellos eran otra raza. Entonces, esto es muy importante porque también en la próxima recomendación que voy a hacer, spoiler, hay mucho esta separación, aunque sean afrodescendientes, existe mucho como estas como...
Pues castas, ¿no?
Exactamente, como se segregan mucho entre ellos. Entonces, esta es como la premisa de la novela y la autora habla mucho de que, pues en todas sus obras busca dar esta identidad, esta cuestión de poner el frente a las mujeres que se abren camino por sí solas. Aunque ella dice que no es como de todo un colectivo feminista, que ella escribe como en algo universal. La verdad es que es una gran novela, es La Deseada, de Maryse Condé, y pues la encuentran en Impedimenta. Es un ritmo un poquito lento, pero creo que vale mucho la pena. Además de que pues te mantienes como absorto, porque no es como tan cronológico, sino que va y viene, porque ella recorre casi todo el mundo en busca de sí misma. Entonces esto es algo bastante interesante, tener que recorrer todo el mundo para encontrar tus raíces, que al final pues están como contigo, ¿no? No sé qué otra recomendación nos traigas, María, a ver,
sí,
cuéntanos.
Me devuelves la bolita, ¿verdad? Pues miren, para esta tarde tengo, el título de la novela es Fe en disfraz, y la autora es Mayra Santos Febres. Fe es el nombre de nuestra protagonista. Que cabe mencionar que su nombre completo es María Fernanda, pero ella siempre se le nombra por Fe, lo cual me parece bastante, bastante bonito, ¿no?
Sí.
Y bueno, aquí cabe mencionar que, lo voy a decir así tal cual, me encantó la novela por muchas cosas. Es una novela corta de apenas 110 páginas, pero vaya, pocas páginas, pero contenido bastante sustancioso. En el sentido, por ejemplo, en el sentido narrativo, la voz narrativa la lleva un hombre, pero no es el protagonista. La protagonista es Fe, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, nuestra protagonista pues se parece un poco a la autora, ¿no? En cuestiones académicas, en cuestiones así de rasgos de biográficos, ¿no? Se parece. Luego, también cabe señalar que es una novela histórica, pero sabemos que la novela histórica tiene esta licencia de completar las partes que hacen falta, de rehacer otras para que esto tome otro cauce, etcétera, ¿no? Entonces, es novela histórica, no es novela documental, ¿no? Que es así, va al pie de la letra con los documentos. Y si falta una parte, pues falta esa parte, ¿no? Por otro lado, esta protagonista, Fe, pues es una mujer académica, pero académica de alto rango, ¿no? Investigadora, ella es venezolana, pero es investigadora en la Universidad de Chicago y, bueno, pues ahí conoce a otro, más bien al revés, porque la historia nos la cuenta el chico que se llama Martín, y ahí conoce en la universidad a Fe, y bueno, también tiene su historia, no sé si llamarla de amor, porque yo no estoy tan segura que exista amor entre estas dos personas, pero existe una relación que por lo menos es carnal, ¿no? Entonces, pues van y vienen, ¿no? A lo largo de la historia diferentes congresos, viajes, siempre en torno al trabajo, que es totalmente académico. Entonces, pues existe esta historia entre ellos, que no sé si llamarla de amor, pero se encuentran en lo sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos esa parte. Y además, la historia, todo eso ocurre solo en estas 100 páginas, ¿no? Y además tenemos que Fe, en su investigación, bueno, pues comienza la historia diciéndonos que ese seminario de investigación de la Universidad de Chicago está a punto de desaparecer, pues porque simplemente a nadie le importan los estudios de antes de la colonia latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ella se da la tarea de hacer una nueva investigación, recopilar unos documentos, etcétera, y entonces empieza a surgir el interés, ¿no? Porque esto se siga manteniendo. Y en esa investigación habla sobre esclavas negras, ¿no? Esclavas negras españolas y de otras, de otros lares también, ¿no? Entonces, en esa historia que ella está, en esa investigación que ella está recopilando, pues también sale parte de su propia historia, ¿no? Porque ella es negra. Entonces, y bueno, pues también ahí hay un tema con la mamá, con la abuela, y un vestido, porque este título de Fe en disfraz va en torno a un vestido que ella rescata, que estaba guardado en un convento, y una de estas monjas que estaba a punto de morir le dice: ese vestido está ya en una vitrina, en una exposición, en un museo, ¿no? Le dicen: no te lo pongas, porque ese vestido está habitado, está poseído, ¿no? Ha bebido los humores de muchas personas y contiene mucho dolor, ¿no? Para cuando ella recibe esa advertencia, ya se le ocurrió probarse el vestido, ¿no?
Claro que
y
sí.
Entonces ya se lo había probado el vestido, y lo usó justamente para salir, habla pues de Chicago, de un, no es un, de festival, carnaval, no sé exactamente cómo llamarlo, del 31 de octubre, y todo lo que sucede entre ella y Martín sucede justo el 31 de octubre, un año y al siguiente, ¿no? Entonces ella ya usó el vestido y también pareciera que reencarnaran, ¿no? Todo lo que sufrió las mujeres que usaron ese vestido, pasa también de algún modo simbólico con ella. Entonces son muchísimas cosas las que atraviesan esta novela, ¿no? Por parte de lo histórico, por parte de lo biográfico, por parte de la narrativa, por parte del tema de hoy, que son afrodescendientes en la literatura. Y bueno, se los recomiendo, Fe en disfraz, de la autora Mayra Santos Febres.
Súper interesante, la verdad. Ilse, ¿tú qué nos cuentas?
Bueno, pues yo pienso que si bien no podemos hablar de literatura y especialmente de poesía afro sin hablar de Nicolás Guillén, pienso sí. Yo que hay también otro autor, perdónenme, voy a sacar el arrocito en el arroz.
¿Le grito en el arroz?
Pienso yo que tampoco se puede hablar de literatura y de poesía afro sin hablar de Luis Pales Matos. Sobre todo hablando de su libro Tuntún de Pase y Grifería. Como contexto histórico, porque siento yo que es súper importante para este libro, estamos hablando de una Cuba que es, digamos, como post-independencia, por así decirlo. Entonces, de nuevo, estamos en una Cuba donde se está reivindicando la identidad negra, en el que se está, digamos, que dejando la esclavitud de lado, donde estamos ahora como, digamos, que también está esta segregación, recordando aparte, por ejemplo, cosas como la santería o la religión yoruba, que está por ahí también, o tiene como su origen en América, en Cuba. Todo esto da como lugar a un espacio sociocultural muy interesante, que digamos que es el universo poético de este libro, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que es una poesía sumamente, no costumbrista, pero sí muy cotidiana, sobre todo en cuanto a las costumbres y a lo que vive una persona negra día a día, ¿no? Como estas pequeñas escenas de lo que significa ser una persona negra en Cuba en ese entonces. Algo que a mí me parece como fabuloso de todos los poemas es una increíble musicalidad. Recurre mucho, por ejemplo, a las onomatopeyas o incluso como a estas repeticiones como de sonidos o de sílabas. Y también tiene como mucha crítica política, porque también, a pesar de eso, pues estaban como regidos por un gobierno que los segregaba. Entonces, comúnmente hace algunas bromas respecto a esa persona, las compara con toros y vacas, o con puercos en un lodazal. O, por ejemplo, hay un poema especialmente rítmico, donde habla acerca de algo que hace tucutú y tocotó. Entonces, precisamente esta imitación de ritmo de tambores o de percusiones son también como parte de apropiarse de la propia cultura y plasmarla en la literatura, y creo yo que es como una semilla crucial en la poesía afrodescendiente. Entonces, debo admitir que este libro es un poquito difícil de conseguir, pero si se consigue, vale completamente la pena. Entonces, pues, se lo recomiendo. Es Tuntún, de Paz y Grifería, de Luis Pales Matos.
Bueno, y ahora vámonos a un corte y volvemos con las recomendaciones de esta sección tan interesante, la verdad. Ya volvemos.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Au fait, j'ai voulu te téléphoner pour te demander allô quelque chose quoi, quelque chose quoi. J'en ai assez, elles ne font que m'appeler. Oui, mais moi je vais me fâcher. Oui. Il prendra la sauve moi de là. Allô? En fait, j'ai voulu te téléphoner. Encore elle. Pour te demander allô, quelque chose quoi?
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio, ya para la última parte del programa. Pero antes de continuar con las recomendaciones, les comento que estamos escuchando Zap Mama con la canción Aló Aló. Esta es una agrupación originaria de la República Democrática del Congo, pero radicada en Bélgica. Y bueno, pues continuamos con nuestras recomendaciones ya en la recta final del programa. Samantha, dinos, ¿qué otra recomendación tienes para hoy?
Yo les voy a platicar de una autora que tuve pues la dicha de conocer en la Feria Internacional del Libro en su edición del 2023, que se llama Bernardine Evaristo. Ella es inglesa y venía con su libro de manifestación sobre cómo no rendirse, y habla sobre ella. Ahora sí que esta sí es autobiográfica completamente. Sí, y pues nos cuenta el cómo ella también ha hecho esta búsqueda de la identidad por tanto tiempo. Su papá es de Nigeria y su mamá es inglesa. Se casaron y pues ella nació en Inglaterra. Tuvo una vida con, me parece, eran 8 hermanos, creo recordar que eran como 8 hermanos. Y pues ella cuenta cómo vive toda esta como mezcla, toda esta mezcolanza de culturas, de que su mamá inglesa, su papá que de Nigeria, que ella no tenía ni idea del contexto de su papá, de sus abuelos, solamente tenía una fotografía que ella atesoraba muchísimo y que era como la pista hacia todo ese pasado de su papá, de cómo había sido él, de cómo era esta tierra a la que ella pues jamás había ido. Y pues cuenta cómo era realmente vivir siendo una mujer negra en Inglaterra, que sí había como una suerte de discriminación, pero como que al principio ya no lo percibía mucho y no fue hasta que siguió creciendo. Claro que ella cuenta que su identidad uno la forma por sí mismo. De hecho, creo que fue una de las preguntas que le hice, como si pensaba que las raíces conformaban demasiado tu identidad. Y dijo, pues no, justo lo que busco demostrar con mi libro o con esta historia que estoy contando es todo lo contrario, que no necesitamos como tanto nuestras raíces para ser ciertas personas o para decir que venimos de tal lado. Y también comentaba que escribió este libro porque estaba como cansada de que la prensa le, a todas sus obras que ella escribía, como que le quisieran buscar un doble sentido por sus raíces, ¿no? Justo. Exactamente, por sus orígenes. Y dijo, esta es mi verdad, tal como yo la cuento, yo la escribí, y así son las cosas. Y yo, como muy segura de ella, la verdad es que es una persona muy interesante, y su obra también, aparte de que trae fotitos y todo, o sea, es como muy gráfica, y además, pues muy interesante también porque ella habla de esta pasión que tiene por la escritura, que así fue como ella, donde encontró como ese refugio para aprender como a expresar todo lo que sentía y todas esas dudas que surgían de su propia identidad, las ponía sobre papel y así fue como ella fue creciendo. Se ha ganado ya varios premios, es una autora muy reconocida y pues me contó que estaba trabajando en otro proyecto, pero que no podía decir que porque hay cosas que no se tienen que decir hasta que estén hechas, la verdad.
Porque si no se salgan. ¿No?
Exactamente. Una persona muy interesante, la verdad. Sí le recomiendo. A ella la trae Hachette, la editorial Hachette, y la verdad es que pues muy recomendada.
Okay, ¿me puedes recordar el título del libro, porfa, Sam?
Es Manifiesto sobre cómo no rendirse, si no me acuerdo.
Excelente. Bueno, pues yo les traigo otro poemario. A mí me parece súper interesante cómo precisamente la literatura afro, precisamente como estamos hablando de una parte de la identidad, como lo es la raza, siempre como se tiende precisamente a esta autobiografía. Digo, si de por sí me parece que siempre escribimos desde, vaya, creo que antes de ser autores son personas.
Las personas somos personas.
Así es. Gran frase, sí. Por más lógica que suene, a veces como que se pierde de vista eso, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, me parece que es súper interesante en este poemario que precisamente puedes ver de verdad un montón de cosas súper íntimas de la autora, precisamente por su poesía. Este libro se llama Canciones desde el fin del mundo y lo escribió la ecuatoriana Juliana Ortiz Ruano. Entonces aquí, de hecho, esta edición está muy bonita, la editó Libero Editorial, y desde el prólogo está bellísima, ya que es un prólogo muy poético y con un ritmo sumamente, vaya, muy deleitable, escrito por Mónica Ojeda.
¡Órale!
Entonces, ajá, desde
también
que...
También ecuatoriana, ¿no?
Sí. Entonces, yo desde el prólogo estaba fascinada. Entonces aquí, el poemario está dividido como en 3 partes. La primera se llama precisamente Cantos desde el fin del mundo, que es como lo que le da nombre al poemario. La segunda parte se llama algo box, ya no me acuerdo bien, pero el como subtítulo era Amor para Domis, o Consejos de Amor para Domis. Y el último es Coda, recordando pues que la coda es como la parte final o de cierre de una composición musical. Entonces, pues, para un poemario llamado como Canciones desde tal, pues, parece como muy adecuado allá. Entonces, una simbología que está presente, de hecho, como en la impresión de la edición y también se retoma en el prólogo y en el mismo poemario, es este de los caballos. Mónica Ojeda describe en su prólogo este poemario como un caballo al galope. Y en un momento, pues, sinceramente yo no soy muy fan de los prólogos porque siento que son como invento comercial para que compren el libro. Yo la verdad es como de, ah, pues, De seguro ella solo inventó algo bonito, pero entonces una vez que lees el poemario, entiendes exactamente de qué está hablando, ya que en la primera parte precisamente te pinta un universo un poco posapocalíptico. En un momento se siente algo anticlimático porque no hay contexto, solo sabes pues que es el fin del mundo y que las mamás se comen a sus hijos y que los hijos maldicen a sus madres y todo es caos, ¿no? Entonces, poco a poco, ella te va deshilando a un ritmo de verdad irrisorio, de verdad trepidante, cómo es que se llegó a este fin del mundo, y se entiende que este fin del mundo no es tal, sino el fin de ella como mundo. Increíble. Entonces, sí, de verdad es increíble y tiene un ritmo de verdad acelerado. Vemos como confesiones súper íntimas hechas desde una honestidad apabullante. Entonces, toma temas, como por ejemplo algo muy duro que me pareció, que fue como el abuso sexual de su hermana, lo plasma ahí. También, por ejemplo, lo que ella vive al ver, por ejemplo, que su mamá defendía a su padre alcohólico y abusador. Entonces, como todas estas cosas forman un poemario como que pasa a ser como un caos sin sentido a una confesión súper íntima. A pasar como, ahora sí que poner un pedacito de ella por completo y diseccionártelo. Mm. Y de una manera de verdad como muy apabullante, pero no precisamente por el shock, vaya. No precisamente porque sea una temática fuerte o porque sea una temática tabú. Sino precisamente es por esta honestidad y con esta crudeza con el que ella misma se plasma y se disecciona a sí misma ante el lector. Y creo yo que como lectora, eso es como algo que uno sabe que no es sencillo de hacer, también como escritor, pero se tuvo como la valentía y sobre todo el arte de hacerlo de una manera bellísima. Entonces creo yo que es un meritazo y creo yo que es un libro que merece ser más leído y sí, más sonado.
Más difundido.
Sí, claro que sí. Y por eso les voy a repetir el título.
Sí, por favor.
Se llama Canciones desde el fin del mundo, escrito por Juliana Ortiz Ruano.
¿Dónde se consigue, Ilse?
Este lo pueden conseguir, por desgracia, como es editorial internacional. Mm. Lo tienen que pedir en línea.
Vale.
Bien, pues creo que hemos llegado al último minuto, al último momento de nuestro programa. Les mandamos saludos con mucho cariño a nuestros compañeros conductores que el día de hoy no están aquí. Luis Curiel, Tonatiu Figueroa, Adrián Siliceo, Marisol Gutiérrez. Y bueno, también antes de irnos, de parte del equipo de Lubina Joven Radio, les mandamos un saludo con mucho cariño a Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que allá nos escuchan por el 104.7 de FM. Y bueno, el día de hoy los acompañamos
Samantha Lamas,
Ilse Castillo
y María Ponce. Muchas gracias y hasta pronto.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.